Conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Jorge Perincho Navarrete. Se une Quique Mujica a esta hora acá en Tele 13 Radio. ¿Cómo estás, Quique?
Muy buenos días, perdón.
Ok. Perincho Navarrete se ríe, ¿de qué?
No voy a decir quién. El señor decano envió a Pirincho por menos de 30 monedas de plata en Tele 13 Radio.
Jamás vendería a Pirincho. Y menos que...
Y menos por ese precio.
Por ese precio, menos.
Todo esto a raíz de la,
es
una polémica llamarse sobre una joyita.
Es como llamarse una mercancía invendible, Pirincho.
Ya, Quique.
Oye, ¿qué les parece el silencio estampa de los republicanos? Esto de callar. Llamado a
no fallar para no fallar.
Llamado a no dar declaraciones.
Después del estingazo, decís tú.
Del estingazo, del silbazo.
Parece que el silbazo fue antes del llamado a callar, porque el llamado a callar fue el miércoles y entiendo que la entrevista fue hecha el martes.
La entrevista fue hecha el martes, sí.
En ese sentido, me parece que es difícil de contener, porque yo entiendo que lo que ocurrió ahí en esa reunión, digamos, de cónclave, no sé cómo llamarlo, fue precisamente un llamado a la cordura, un llamado a no hacerse famoso, un llamado a cuidar el proceso, y me parece bien, porque es lo lógico que tienen que hacer. De hecho, la entrevista de José Antonio Kast cometió pocos errores el fin de semana, no sé si la vieron. Sí. Venía más o menos...
Tono hipermoderado.
Pero a la primera aparece esto de Silva, que claro, estaba hecho previamente. Pero la pregunta es cuánto uno puede lograr contener ciertas pulsiones que van a aflorar necesariamente.
O sea, a ver, te digo el tiro. Periodistas van a preguntar a todos los candidatos qué le parece la idea del gobierno de Pinochet.
Claro.
Ya, claro. Primera polémica. Ah, de los 23, 20 te dicen que fue el después.
Bueno, sí, en una entrevista de Muchati a Raúl me parece que fue, entonces...
¿Martina Raúl?
Claro, para terminar... ¿Golpe o pronunciamiento? ¿Te fijas? Entonces,
no, que son los temas que es como cuando estáis con los comunistas Cuba. Pregúntale.
Exacto,
qué
es lo mismo.
Eso es bueno. Como cuando en la dictadura todo el mundo le preguntaban, defínese frente al marxismo.
Claro.
Exacto. No quiero ahondar en mis obsesiones, pero golpe o pronunciamiento fue una respuesta que en un debate Andrea Lamán no quiso dar en televisión en una primaria de la derecha, recordarán. Claro,
con Longueira.
Sí. Efectivamente.
Sí. O parece que fue dictadura o régimen o gobierno militar.
Que para todo el efecto
es lo mismo.
Claro, es lo mismo.
sobre todo en una persona que había sido de los más críticos, digamos, desde adentro. Claro. Fue una cosa,
y en un medio
fue un error tremendo.
Traje en un medio y una persona que era una autoridad, que no era mi jefe directo, por cierto, me hizo ver que, ¿por qué siempre hablábamos de dictadura? Sería una historia. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Una vez gobierno militar, una vez dictadura. Una vez gobierno militar, una vez dictadura.
Qué bonito. Y pensar, y uno que siempre ha tenido esa imagen de los medios de comunicación, como trae unas reflexiones muy profundas en términos editoriales.
Estándares éticos más elevados, claro. Que elevado a nivel Dios.
Oye, pero al fondo.
Sí, difícil que callen.
Vamos al fondo, porque la primera presunción que uno tiene es que quizás después, o a la par del Partido Comunista Republicano, debería ostentar niveles de disciplina que uno en general no ve en otras fuerzas políticas. Yo creo que aquí ocurren tres cosas que son distintas.
Pero la disciplina a nivel de diputados no se ha visto mucho.
No.
O sea, vamos a ver si aquí se ve, pero a nivel de diputados no se ha visto mucha disciplina.
Particularmente en marzo, al principio.
Por eso lo digo. Y el mismo senador Rojo Edwards, aquí, el día de las elecciones, cuando estábamos en esa larga mañana, ostentaba de que él había votado a favor el proyecto de 40 horas y la ley Naim Retamal, y todos sus diputados habían votado, sin embargo, en contra.
Sí.
En la Cámara.
No, pero me refería a la disciplina de las cosas que dijo de la carrera, o después lo echaron, de las cosas que ha hecho Kaiser. Que después,
es que a eso voy.
Pero Kaiser volvió, ¿ah?
Volvió, las cosas que ha hecho Navellán, en fin.
A eso voy. Yo creo que hay un primer fenómeno que es propio de la naturaleza humana, que tiene que ver con suponer que la razón por la cual fuiste elegido no tiene que ver ni por tus ideas políticas ni por tu partido, sino por tu genialidad. Te conviertes en una suerte de personaje.
Eso es peligroso.
Más que una personalidad. Y en ese contexto, especialmente cuando se tiene un caudal de voto importante, todas las noches uno se acuesta, me imagino yo, pensando que le he hecho un favor a Chile y Chile no me ha hecho ningún favor a mí. Hay una segunda cuestión que tiene que ver con la novedad. Esto le pasó, y valga la pena la comparación, a la Lista del Pueblo en la experiencia anterior, es decir, un grupo de personas que no tenían la expectativa de este triunfo se transforma en una suerte de protagonista, de gran elector, y eso genera un cierto vértigo, y por lo tanto las tentaciones y las pulsiones que habían quedado relativamente escondidas en sobre todo el periodo de campaña afloran rápidamente. Y lo tercero es que yo creo que de verdad la tensión que se generó al interior de la derecha por esta disputa entre su sector tradicional y este un poco más duro, se va a empezar a replicar también en republicanos. Dos ejemplos menores. Team Patriota, que voy a hacer una excepción para nombrarlo en la radio, darle más importancia a lo que tiene, ya está tratando de traidores a republicanos, no solamente por haber participado en el proceso, sino por querer en algún sentido viabilizarlo.
El Team Patriota anda por toca otra tecla, sí, y al final...
Pero al interior de republicano me consta que también hay una disputa, y lo de Silva puede haber parecido muy destemplado, pero no es casual. Es decir, es muy fuerte que en un mismo día, más allá de las distancias cuando se habla en entrevista, el líder natural, dirían ellos, de esa colectividad, José Antonio Kast, diga algo así como: queremos una constitución que más que acomode a republicano, acomode al país. Y el candidato republicano más votado diga algo así como: ¿para qué vamos a llegar a acuerdos con la minoría? Que es exactamente lo mismo que dijo Stingo en Estado Nacional, sí, y que generó todo.
Sí, Silva se arrepintió luego. Sí. Stingo no se arrepintió esta idea.
Sí, bueno, eso es un punto, pero efectivamente...
O sea, el diseño comunicacional lo arruinó de todas maneras, Francisco.
Bueno, vamos a ver efectivamente si se logra disciplinar. No conocemos bien, y yo creo que el propio Partido Republicano no conoce muy bien a fondo a sus 23 muchachos, digamos, y muchachas. Porque la verdad es que en muchos casos son, o en algunos casos son gente conocida para ellos, pero en otros son gente que eran dirigentes y todo, pero ahora los vamos a ver in situ. El punto es, yo suscribiendo lo que se ha dicho, es hacia el otro lado. Yo creo que esto para el gobierno, no para el oficialismo, para la centroizquierda y para la izquierda, significa una decisión tan compleja de lo que viene hacia adelante. Pues esto es lo más parecido al cuchillo Rubén Darío, aquel que yo he citado varias veces en torno a que si me deja el cuchillo, si me deja el cuchillo me muero, si me lo quita me mata. Y es un poco eso, porque finalmente, ¿cuál es la opción? ¿En qué momento la centroizquierda se desembarca del proceso? ¿En qué momento llama a votar rechazo? ¿Qué pasa si llama a votar rechazo y se come una tercera derrota de proporciones?
Y se queda con la constitución.
Y se queda con la otra constitución. Entonces, no, el problema es muy complejo.
Digamos. O sea, ni en Netflix prepararon un guión tan terrible como este para la izquierda. Digamos.
Para la izquierda es muy complicado cómo actuar hacia adelante. Porque, por último, para la derecha se había metido en el proceso anterior a la fuerza, se sentía como que era la única salida, el que se rechazara significaba que quedarse con una constitución que no le incomodaba mucho, era distinto el proceso. Ahora, y una última cosa es que yo creo que lo que juega a favor de republicano es haber visto el capítulo anterior. Que al proceso anterior no tuvo un capítulo anterior.
Ya saben cómo termina, digamos.
Ya saben cómo termina, ya saben las cosas que funcionan, ya saben las cosas que no funcionan, ya saben las cosas que son castigadas.
Que andar disfrazado no conviene.
Esto es un poco con el diario El Lunes, están con el diario El Lunes actuando. Entonces ahora eso les ayuda.
Sí, el tema es que para la izquierda puede ser esto muy parecido a lo que hizo Lagos con la constitución del 2005. Cuando dijo a posteriori, en su momento la alabó, con palabra elogiosa, el acto de 2005 de firmar la constitución y olvidarse de Pinochet, pero después dijo, bueno, es lo único que pude hacer porque la derecha no me dejó hacer más, pues.
Claro.
Entonces,
como se sinceró después,
era la peor en nada. Entonces esto, claro, puede ser que esta constitución la escriban con tinta de derecha, tinta republicana, la firme Boric, que es la paradoja mayor de toda esta historia de Netflix, y después digan, bueno, la verdad que es lo que hay nomás, pues, va a durar cuánto tiempo. Y eso va a depender mucho del plebiscito salida también.
Pero es que es un punto interesante. Partamos de esa premisa. Yo estoy de acuerdo con el Quique, lo hemos discutido varias veces, entre otros lugares aquí. La gran paradoja es que podríamos terminar con un texto igual o más conservador que el actual, legitimado democráticamente por una muy alta votación y firmado por el presidente más de izquierda que ha tenido Chile en los últimos 50 años.
Espérate, que dijo cualquier cosa mejor que la de los cuatro generales.
Dicho eso, una cuestión que yo creo que tenemos que mirar con calma tiene que ver con el plebiscito de salida y particularmente qué va a hacer la izquierda en la convención y cómo se comporta el público que en general miró este proceso con mucha esperanza, ve en la constitución del 80 buena parte de nuestros males y sin embargo se pudiera enfrentar a una situación en la cual con todos sus antecedentes tuviera que llamar a votar rechazo. Manuel José Sandón y otros han venido insistiendo en que la izquierda ya se está jugando por una opción de esa naturaleza. A mí me parece que un tanto apresurado, que depende mucho de cómo se dé el debate, pero lo que sí es evidente, y eso lo sabíamos incluso antes del resultado electoral, es que un proceso de esta naturaleza, con estos bordes, con expertos, con árbitros, iba a llevar a un resultado muy lejos de lo que un cierto sector quería o anhelaba. Agreguémosle la hegemonía de la derecha, que puede tomar cualquier decisión sin siquiera preguntarle al oficialismo o a las izquierdas, y por lo tanto el incentivo a rechazar puede ser más o menos alto.
¿Francisco?
Bueno, yo, los auditores son testigos de que he sido siempre escéptico respecto a esto de la nueva constitución y al patriotismo constitucional. Y en ese sentido marca muy bien lo que estamos hablando respecto a lo que significa la nueva constitución, porque la aprobación por una mayoría, digamos, de gente hoy día, ¿cómo cambia respecto a hace dos años? ¿Y cómo cambia respecto a dos años más? Es decir, esto de pensar que una constitución es una especie de consenso que se ha generado en la sociedad y es un consenso intocado, un consenso al cual se llega por muchos años, no es así. Está marcado y ha sido siempre así, marcado por los vientos que corren al momento de que han ocurrido estas constituciones. Razón por la cual es muy necesario, y espero que ese sea el camino que tome, digamos, quienes tienen mayoría, una constitución mínima. Esa es la gran fundamentación de una constitución mínima, porque todo ese consenso que pudiéramos haber tenido en torno a los 450 artículos, supuesto consenso, entre comillas, de la constitución o la propuesta anterior, se desvanece rápidamente. Entonces, ¿qué se necesita? Un marco general, una cosa donde después la política pueda jugar. Entonces, yo creo que parte de las lecciones aprendidas, supongo yo, es que no es buscar una constitución partisana, sino que buscar un consenso en torno a aquellas cosas que no vamos a probablemente discutir.
Es que eso es lo esencial que declaró José Antonio Kast en la entrevista La Tercera del domingo. Digamos, es una entrevista diseñada para la moderación y para dar señales de que no iba a haber una constitución partisana, que le daba lo mismo que la firmara Gabriel Boric. O sea, digo, ahí había un diseño detrás.
Sí, sin duda. A ver, un par de aclaraciones primero. Yo sí estoy de acuerdo con esta idea de los alemanes tan bonita del patriotismo constitucional. ¿A qué me refiero? Eso no es otra cosa que entender que la patria no es una batalla, no es una bandera, no es un himno, no es una fecha, sino que la patria, en su sentido más profundo, es el lugar donde todos más o menos nos reconocemos. Y ese acuerdo general, y aquí sí estoy de acuerdo con Francisco, para que dé cabida a todos, debe ser un acuerdo más mínimo que máximo, en el sentido de que permita no solamente que las reglas del juego democrático vayan modificando los rumbos de los países, las sociedades cada cierto tiempo, sino que el principio más básico de una democracia es la posibilidad de que cada persona pueda desarrollar su propio plan de vida con el respeto y aliento incluso de los demás. Sin embargo, cuando hay altos niveles de consenso, las experiencias muestran que incluso es posible que estos acuerdos constitucionales reflejen ciertos momentos históricos que son relevantes y que no son tan coyunturales como describe Francisco. El caso de la Constitución española, probablemente el más relevante después de una dictadura muy larga como la franquista, que no solamente instauró un Estado social y democrático de derecho, sino que llevó a ciertas particularidades que eran difíciles de administrar, no sin consenso consecuencia algunas de ellas, los procesos de descentralización, el reconocimiento de distintas nacionalidades.
Hoy puesta en duda por la izquierda en España.
Por una parte de la izquierda. Puesta en duda, que en general nunca vio con buenos ojos un proceso de esta naturaleza y sin embargo ha generado altísimos niveles de estabilidad y prosperidad, particularmente en España. Lo que quiero simplemente simbolizar, y con esto termino, es que yo entiendo que este vértigo y péndulo electoral que no ha llevado a que el estado de ánimo del país cambie de manera tan radical en los últimos años es una advertencia de que no podemos acordar una constitución conforme a uno de esos
estados de ánimo.
Sin embargo, eso no se contradice con algo que a mí me parece fundamental, es que si uno pudiera rastrear con algo de calma cuál ha sido el principal problema que ha impedido un mayor consenso, un mayor acuerdo, tiene que ver con la escasa legitimidad que tiene nuestro contrato social y la sensación de que esto es una cuestión de otros y que por lo tanto no nos obliga, no nos compromete y nos deja más bien fuera.
Yo creo que esa escasa legitimidad, y esto lo describe bien una persona que nos hemos citado varias veces en el último tiempo en esta radio y que creo que viene de Chile, así que por favor invitémoslo, que es Carlos Grané. Más que la falta de legitimidad, lo que está ahí es la búsqueda de la utopía. La búsqueda de que ahora sí va a venir una constitución que nos va a sacar del subdesarrollo. Ahora sí vamos a lograr. Y esa es la razón por la cual Latinoamérica está lleno de constituciones, una tras otra, y nunca logra encontrar, digamos, esa supuesta legitimidad. Porque no la va a encontrar nunca, porque está marcada por esa búsqueda eterna de la utopía. Y en cambio, ¿qué es lo que ha ocurrido en países más estables? O no tienen constitución, como es Inglaterra, digamos, en la práctica no tiene. O tiene constituciones que no las han modificado y se atribuye a la política el cambio de los sistemas.
De las condiciones.
Entonces, yo creo que finalmente lo que quiero decir es, podemos tener una constitución, pongámoslo en el peor de los casos, una constitución republicana, del partido republicano, digamos, a final de año, y que sea votada por el mismo 62%. Es posible, eso es posible, que no cambien los vientos, esta va a ser la constitución, es un ejercicio teórico hipotético.
Es posible,
¿cierto? Esta es la constitución de la seguridad y es la constitución contra el narcotráfico, por decir una cosa burda, aprobada por el 62%. ¿Ese 62% marca el consenso de las próximas décadas de Chile? No es así.
Poco probable.
No es así. Incluso más, si ustedes leen las memorias de Edgardo Benninger, si no me equivoco, tendré que revisarlo, pero estoy casi seguro de esto, dice, yo creo que la constitución del 80 logró una mayoría del país. O sea, más allá del tongo, más allá de que no hubo una pero
que se votó sin registro electoral, sin publicidad.
Más allá de todo eso, yo creo que él decía, yo creo que si se hubiera votado adecuadamente, hubiera logrado la
hubiera
la
ganado mayoría. Igual, digamos.
Y eso significa el consenso del país para... No, por cierto que no.
Es que yo creo que son dos cosas distintas y no son contradictorias. Convengamos en lo primero. Convengamos efectivamente en que lo que parece razonable, si es que queremos tener un acuerdo estable en el tiempo, que no esté sujeto a los estados de ánimo del país, que dé cabida a todo, es más bien una constitución más mínima que máxima. Eso descartémoslo, pero ojo, esto no tiene que ver con la utopía. Yo he puesto este ejemplo varias veces, pero los abogados entendemos mejor que nadie que la razón por la cual las personas obedecen y se sujetan a las normas no tiene que ver con porque necesariamente estén escritos o le tengan miedo a la sanción, sino porque le encuentran un sentido y una función colectiva, razón por la cual es importante respetarla. La razón por la cual cuando hay una luz verde y nosotros pasamos, no es porque tengamos miedo a quien está enfrente de una luz roja, y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Pasamos porque hay un pacto básico, el cual incluso uno enchega la seguridad
de ustedes queridos. No, es que el ejemplo,
pero déjame terminar.
Es que no estoy de acuerdo con el ejemplo, porque ahí hay un riesgo concreto.
Pero déjame terminar para que no esté de acuerdo. La razón por la cual uno pasa es porque hay un pacto, en el cual incluso uno entrega la seguridad a sus seres queridos. Ese pacto social dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Si todos nos volviéramos locos en algún minuto y tomáramos la decisión de pasarnos toda la luz roja, daría lo mismo las normas y la cantidad de carabineros y sanciones. Ese acuerdo colectivo es lo que está roto. y por lo tanto yo creo que es importante buscar un mecanismo para que eso, lo que sea, ojalá mínimo, sintamos que nos comprometa a todos. Hace un buen rato esta constitución no nos compromete, y no compromete incluso a los propios legisladores que la han venido vulnerando, quienes más deberían cuidar la ley y jurar no respetar la constitución a las leyes son los primeros en saltársela. Ahí hay algo que no podemos no dejar de mirar.
Eso es la definición de del semáforo, la de Bob Woodward, cuando le preguntan sobre Trump, en un libro que escribió, dice, la mejor definición que escuché sobre Trump es un hombre que no respeta las luces rojas.
Sí, pero bueno, ya
lo último,
no tenemos
Francisco,
tiempo, pero yo no estoy de acuerdo con el ejemplo del semáforo, porque el semáforo tiene un riesgo inherente concreto de que si tú no respetas la luz te puedes colisionar. En cambio, lo que ocurre con la Constitución no es así. Entonces, y lo que hemos visto, a propósito de lo que decía Pirincho, de los parlamentarios vulnerando la Constitución, no hay el riesgo inminente, ese riesgo de que te embista un camión por no respetar.
Pero hay un riesgo democrático riesgo muy significativo.
Entonces, la legitimidad que significa respetar el semáforo está absolutamente relacionada con el riesgo que está inherente. Y lo que tenemos en la Constitución es otra cosa. Lo que tenemos en la Constitución es la permanente búsqueda latinoamericana de que ahora sí nos vamos a llegar, ahora sí vamos a eliminar a los enemigos que han impedido nuestro desarrollo, ahora sí. Esto está tan escrito por tanta gente, y yo recomiendo el libro de Eliot, el inglés, digamos, historiador inglés, que lo describe muy bien, o el propio Carlos Grané y tantos otros.
Ahora sí que sí, como decía esa vieja publicidad política.
Con esta sí que logramos el desarrollo.
Recomendaciones para esta semana, Jorge Pirincho Navarrete, parte tú.
Mal que parta yo, porque esta semana no voy a hacer recomendación. Y no voy a hacer recomendación porque estoy entrepicado y avergonzado.
A ver.
La semana pasada, con gran entusiasmo, recomendé The Diplomat. Sí. Que yo había visto 3 o 4 capítulos, me pareció interesante.
Y yo lo encuentro buena, yo en capítulo 1 y medio.
La crítica en general también. Pero mi amigo Carlos Correa Bau no encontró nada mejor que cuestionar de manera cariñosa mi decisión, y he recibido un bullying y me han basureado como probablemente hace tiempo no había.
Porque la serie es mala.
Mala del verbo mala.
Son las élites.
Y claro,
ustedes decían que uno no podía parar de verla.
Bueno, yo les pregunté. A mí me pareció eso.
¿Cambiaste de opinión después del bullying?
No he cambiado opinión, pero evidentemente me he cuestionado, y particularmente, qué sé yo, Sebastián Briceño, Jorge El Pino, ustedes también, Brutus, es decir, personas que alentaban, fueron los primeros en dejarme caer de manera inmisericordia, así que a lo menos estoy, no sé si la palabra es dolido, pero cuestionado e inseguro,
Pirincho,
para recomendar cualquier cosa.
Oye, que anda sensible, Pirincho.
Son élites que están embriagadas por las necesidades postmateriales, Pirincho.
Puede ser. Pero Briceño y El Pino se las tengo anotadas en la cacha de la pistola.
La cacha de la vaca.
Oye, pero entonces no hay que verla.
Sí hay que verla, igual si es entretenida. Ah. Pero yo voy en el capítulo 1 y medio.
No hay que pescar a los otros, entonces.
No hay que buscar a las élites embriagadas.
Si va en el capítulo 1 y medio, no debe ser tan buena, porque dejar a mitad de a
no, mitad, me quedo dormido.
Por
si
eso,
vida,
no debe
po,
ser tan buena, entonces.
Ya, así que paso por hoy.
Recomendación, Francisco Corro.
Oye, yo les dije a principio de año que íbamos a recomendar distintos libros respecto a Adam Smith. Se cumplen los 300 años, en poco más de un mes más, los 300 años de Adam Smith, cosa de buena salud, y hoy día quiero recomendar un libro que salió hace unos 5 años, que se llama ¿Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida? Que a mí me cargan esos títulos medios de autoayuda, pero este es un economista que trabaja en Stanford, que se llama Ruth Roberts, y que dijo, yo nunca había leído a Adam Smith, soy economista, y sobre todo no había leído La teoría de los sentimientos morales, que es el libro menos conocido que La riqueza de las naciones, pero que fue un libro que igual tuvo bastante...
El más izquierdista.
No, pero el libro donde habla de la ética, Adam Smith, y que escribió antes que La riqueza de las naciones, y...
Que Lenín Montes siempre recalca que ese libro también está poco visitado.
Está poco visitado, y de
para
hecho...
Para mucho incluso mejor que La riqueza de las naciones.
Claro, y de hecho ya tuvo éxito, y en esa carta entre Hume y Adam Smith, Hume le dice, oye, te tengo una mala noticia, tu libro ha adquirido mucho éxito acá en Edimburgo, y eso ya es sospechoso, un libro que la gente lo encuentre bueno. Pero efectivamente este economista Roberts lo que hace es adentrarse y mostrar cómo se va adentrando en este libro más desconocido de Adam Smith y cómo realmente a él le cambia su forma de ver la vida. Así que lo recomiendo, muy fácil de leer, Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida.
Cómo Adam Smith puede cambiar tu vida, lo quiero.
Ya.
Francisco Covarrubias, Pirincho Navarrete, de Quique Mujica, la edición de hoy de la conversación de actualidad y política de la mañana. Hasta el próximo martes, que tengan un estupendo martes.
Chao, chao.
Un abrazo a todos y a todas.
Escuchar nuevos puntos de vista. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.